ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Un lindo verano estamos teniendo, un tiempo increíble, parece un clima de la costa, ¿no? Un clima de playa, increíble. Bueno, mi nombre es Martín, estoy aquí con Ley, en el programa que venimos haciendo hace casi 7 años. En línea con el trabajo que realiza Share International, que es la ONG que integramos, en todo el mundo. Esa organización se dedica a dar a conocer el hecho de la reaparición del instructor del mundo, un instructor que aparece cada comienzo de era, como en este caso, que estamos finalizando la era de Piscis y comenzando la era de Acuario. En este caso es Maitreya, el nombre personal, digamos, de ese instructor que detenta el cargo de Cristo en la jerarquía planetaria. Él es conocido y responde a los diferentes nombres con los que los nombran las diferentes religiones. Pero básicamente él prefiere ser conocido o que se lo conozca como el instructor. Maitreya es el nombre que le han dado los budistas o que le han reconocido los budistas. Maitreya es el nombre personal. Él estuvo antes, al comienzo de la era que ahora termina, Piscis. En el nacimiento de la era de Piscis, él apareció, pero no en su plena presencia física, sino su conciencia a través de un discípulo adelantado, el Maestro Jesús, a través del cual dio las enseñanzas que figuran en el Nuevo Testamento. Antes vino como Sri Krishna y a través de un reformador hindú, Shankaracharya, y eventualmente, parcialmente, a través de otros maestros y instructores de Oriente en general. Maitreya se encuentra desde 1977 en el mundo. Él no se había ido, no se fue, el Cristo no se retiró del mundo como muchos creyeron, sino solo de la escena pública, y estuvo todo este tiempo en su centro, en los Himalayas, a 6.000 pies de altura, en algún lugar entre los Himalayas, conduciendo al grupo de hombres perfeccionados que la humanidad va conociendo como la jerarquía planetaria de maestros, un grupo de hombres perfectos que son el fruto de la evolución humana. Ellos, igual que Maitreya, han sido hombres como nosotros, han pasado por las mismas vicisitudes, experiencias, alegrías y sinsabores y desventuras por las que atraviesa cualquier ser humano. Ellos conocen en toda su longitud y profundidad la experiencia humana, y por eso son maestros, por eso son capaces de comprender y enseñar a los hombres y a la humanidad. Así funciona el mundo. El mundo evoluciona, los reinos de la naturaleza evolucionan uno tras otro, el mineral, la vida que pasa a través del reino mineral, trasciende ese reino, expande su conciencia y pasa al reino siguiente, el reino vegetal, del reino vegetal al animal, del animal al humano y del humano al divino. Así que esta es la serie, ¿no?, que se sigue hasta llegar al grado de maestro. Los maestros siguen evolucionando, ellos están ocupados también en su propia evolución, pero como parte de sus preocupaciones y relativas a su propia evolución también está el servicio. El servicio es parte de su vida, ellos no conocen otra cosa que no sea el servicio. Benjamin Krem, que fue un hombre como nosotros, que tuvo hijos y dos esposas, una que falleció, luego se casó de nuevo, tuvo otros hijos y vivió en Londres rodeado de la feliz vida de un hombre hogareño. Él fue un pintor extraordinario, un artista plástico fantástico, aún no reconocido en toda su magnitud. Fue el contacto elegido por esta jerarquía planetaria de maestros para dar a conocer el hecho de que Maitreya había regresado al mundo.
Sí, ese conocimiento fue dado al mundo como una etapa que se complementa con otros trabajos, específicamente con el de Blavatsky y Alice Bailey, ¿no? O mejor dicho, como amanuenses de sus propios maestros.
Sí, ha habido justamente hoy, buscando información sobre otra cosa, vi el blog de un muchacho aparentemente interesante, un esoterista, que en el que realmente hay cosas interesantes y aparentemente nuevas, pero realmente interesantes. Uno que lleva algunos años leyendo, así un poco de curioso, digamos, libros sobre esoterismo, llega a tener una idea aproximada de lo que puede ser más serio y lo que no lo es tanto. Y me sorprendió porque, a pesar de la diversidad de temas que toca, parecían todos bastante bien abordados, por lo menos con seriedad y con honestidad. Decía, no entiendo, esto no lo conozco, esto no lo sé, etcétera. Sin embargo, tenía un apartado sobre Alice Bailey en la que la denostaba completamente. Luego me percaté que se trata de un teósofo que ha estudiado teosofía y que su base de conocimientos es esta. Y yo ingresé en un mundo en el que no he participado y al que no me he acercado, nunca he evitado siempre, el mundo de la polémica entre los teósofos y los estudiantes o pseudoestudiantes de esoterismo, porque es una discusión muy agria. Si ya es bastante insoportable la discusión en temas políticos, imagínate lo que es en temas esotéricos, donde la gente realmente no sabe de qué está hablando. Y esta persona fustigaba a Alice Bailey, pero ahí claramente vi la falta de sustento para la crítica, y me di cuenta que aún una persona que lee mucho y estudia mucho puede tener su área de fanatismo muy muy bien guardada en algún lugar, y surge justo en el lugar donde lo tocan, y qué sé yo. Y me llamaba la atención, siempre me ha llamado la atención, porque siempre me he preguntado, sobre todo cuando critican a Alice Bailey, si han leído los libros de Alice Bailey, si realmente han leído los libros que firmaba Alice Bailey, que en realidad son libros dados por un maestro de la jerarquía planetaria, porque eso no es imaginación. Ahí no hay imaginación, no hay imaginación humana posible que pueda dar un libro como La exteriorización de la jerarquía, un farragoso libro como el de la exteriorización. Nadie, por más voluntad que tenga, puede sostener su interés por dar rienda suelta a su imaginación y escribir cosas tan complejas, tan intrincadas y tan bien relacionadas entre sí, si no es en realidad justamente otra cosa que no el fruto de la imaginación, sino el de una mente superior, ¿no? Una conciencia más elevada. Pero es tan obvio para quien lo quiera ver. Ella fue Alice Bailey, la amanuense de un maestro de la jerarquía planetaria, que dio el segundo paso hacia la exteriorización de la jerarquía. De hecho, uno de los libros que dio es La exteriorización de la jerarquía, un libro muy interesante que fue escrito entre el comienzo y final de la, a mediados y final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí entonces un aspecto casi épico, un tenor casi épico en ese libro muy particular, porque el tibetano, entre las muchas enseñanzas que da, siempre relacionadas con lo que sucede en la civilización, también están las instancias del maestro a sus discípulos para que enfrenten la realidad de la guerra, no evadan el hecho de que el mundo esté en guerra y de que hay que ganar una guerra, de que la jerarquía no es neutral, no ha sido nunca neutral. Hace poquitito incluso vi el post de un amigo español, de apellido Grandío Botella, que justo seleccionaba una parte en donde el tibetano dice con toda claridad de la jerarquía nunca, no es ni ha sido nunca neutral. Pero habría que leer todo este párrafo. Lo voy a buscar, tal vez lo leamos en algún otro programa, porque es muy interesante. Pero digo, esta segunda etapa fue la etapa en la que se adelantaba la posibilidad de la reaparición de Maitreya. Una de las críticas que hacía este muchacho, este teósofo, en internet, le criticaba el ser demasiado cristiano, ¿no? Es increíble porque, claro, en el reino de la teosofía se puede ser hindú, está muy bien, está visto tener como base, que un teósofo tenga como base la religión hindú y que hable en teosofía en términos de Krishna, Vishnu, Shiva, Shakti, etcétera, Prakriti, etcétera, ¿no? Mula Prakriti, etcétera. Y todo, nadie los critica. Ahora, si uno habla del Cristo en la teosofía, lo crucifican de nuevo. Se puede ser budista, se puede ser hindú, pero en teosofía no se puede ser cristiano, porque te corren como en la época de Nerón. La primera en abrir el juego para empezar a introducir la idea de los maestros en el mundo como un grupo de fuerzas inteligentes que guían y protegen al género humano y a los restantes reinos de la naturaleza fue Blavatsky. Uh-huh. Y la segunda, Alice Bailey, que por más que les disguste a los teósofos o a los teósofos de la vieja escuela, porque hay muchos teósofos ahora que de hecho hay una página bastante interesante en Facebook cuyo título es Blavatsky, Roerich, Bailey o algo así, en ese orden o en un orden diferente, ¿no? Y ese es un orden, ese es un grupo interesante de enseñanzas, porque todas provienen de los mismos maestros. Luego Alice Bailey ordenó, emprolijó, pasó en limpio, amplió y profundizó lo dado por Blavatsky. Y luego Benjamin Krem, sin meterse en Honduras, porque ya lo medular había sido dado en los otros dos trabajos anteriores, incluso en Isis de Velada, también de Blavatsky, hizo más una divulgación de estas enseñanzas y dio unas puntadas finales acerca, con algunos detalles, como por ejemplo listas de iniciados, rayos pertenecientes a diferentes países, etcétera, y finalmente declarando que Maitreya había regresado al mundo en cuerpo físico, que había decidido su aparición física, que se encontraba junto con otros maestros, con una avanzadilla de maestros en el mundo, de incógnito, y que se esperaba el día de su declaración.
Maitreya, siendo el Cristo, no se puede decir que sea cristiano, ¿no?
Ah, no, pero es el Cristo y eso es feo. Entre Sofía eso es feo. El lindo es ser Buda, pero ser Cristo no, porque es... No tiene onda. Es poco esotérico, es poco misterioso el Cristo. Es más misterioso Buda, da más para... Es así de estúpida la gente, y sobre todo la gente que cree, ¿no? Porque el que sabe, que no sabe mucho, no se lanza a decir que sabe al medio de la arena y a gritar cosas. Recordaremos siempre en mi familia que había una juguetería por mi barrio en donde en la caja donde se cobraba había un cartelito chiquitito muy humilde que decía: lo malo no es no es malo decir estupideces, lo malo es decirlas enfáticamente. Esto sería algo que deberían recordar los teósofos. Así que bueno, después de sacarnos un poco la bronca por radio, vamos a hablar de otro temita. Bueno, gracias a Sergio que está atento siempre. Yo le tiro la pelota y la cabecea siempre. Share International, la ONG que nos agrupa, editó varios libros. Todos ellos son ediciones de charlas públicas. No se escribió ningún libro en Share. Todos los libros son ediciones de charlas editadas, cosas dichas en vivo y en público, ¿no? Ediciones de charlas públicas que en su momento dio Benjamin Krem. En una de las múltiples charlas que él daba alrededor del mundo, ¿no? Dio muchas en Norteamérica, en Europa y en Asia, sobre todo en Japón. Uno de esos libros es el titulado La misión de Maitreya. El famoso libro, básicamente el libro de texto que usamos todos y releemos todos. Después están los otros que son un poco... gravitan alrededor del Maitreya 2, sobre todo el tomo 2 de una serie de tres libros: La misión de Maitreya 1, La misión de Maitreya 2, La misión de Maitreya 3.
Libracos, para ser más exactos.
Sí, el libro gordo de Petete, de Benjamin, es La misión de Maitreya 2. En él fueron reunidas por tema toda la información sobre un amplio espectro de temas relativos al estado de nuestra civilización, explicados desde el ángulo espiritual, comentados incluso a veces por el propio maestro de Benjamin, que es la verdadera fuente para toda la información que hemos dado a conocer aquí. Uno de los capítulos de ese tomo es las enseñanzas de Maitreya sobre la religión. Y hoy hemos elegido hablar sobre este tema, ¿verdad?
Exacto.
Basándonos en los párrafos de esa sección que fue creada a partir de los trascendidos que se generaron de las conversaciones del instructor con ciertos swamis hindúes que vivían en la comunidad indo-pakistaní de Londres en épocas en que Maitreya trabajaba asiduamente en esa zona. De acuerdo a Maitreya, todas las religiones deben asumir su responsabilidad por el sufrimiento que hay en el mundo. En vez de enseñar la salvación, las religiones están creando bolsas de confinamiento. Han creado conflictos y han condicionado a la gente. Pero eso está llegando a su fin. A partir de ahora, las escuelas, institutos y universidades ayudarán a la gente a descubrir de dónde proceden los pensamientos y las ideas, que todos estamos conectados con el Todopoderoso y que no necesitamos escrituras para experimentar nuestro ser verdadero.
Esto está relacionado, obviamente, con la etapa que se inaugurará una vez que Maitreya se haya declarado, ¿no? Y que se hayan resuelto al menos los temas más urgentes que acucian a la humanidad, ¿no? Como son el hambre, la pobreza y la explotación medioambiental.
Que a eso viene Maitreya en primer lugar, ¿no? Ayudarnos a poner nuestra casa en orden, porque sin comida en la mesa, con la angustia de no saber si podremos comer mañana, o cómo nos vamos a abrigar, o bajo qué techo nos vamos a guarecer, o si vamos a tener trabajo o no, o si nos van o no a echar de casa. No hay manera de ocuparse de cosas tan fantásticas como la evolución.
Exacto. Por eso, una vez ordenada la casa, como dice Martín, el hombre podrá iniciar esta aventura sin fin hacia su verdadero ser y hacia el acercamiento a lo que Maitreya llama, ¿no?, el Todopoderoso. Y este acercamiento, este descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, estará mediado por escuelas, institutos, en donde el hombre aprenderá quién es, para qué viene y cómo puede desarrollar todo su potencial, lo cual hoy en día es absolutamente impensable, pero eso llegará si escuchamos el consejo de Maitreya.
Incluso, además de esto, que es va a ser la ocupación de los maestros luego de que en algunos años resolvamos nuestros problemas de nuestra subsistencia y bienestar físicos, hay en algunos lugares, algunos libros por aquí, párrafos de libros por allá, frases, algunos instructores religiosos de los que se puede conocer el pensamiento de Maitreya. Por ejemplo, y algunos no lo saben, no quiero meterme en recordar o dar ejemplos de esto que dije, pero está lleno de cosas que uno puede relacionar con Maitreya. Sabemos que el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita hay conceptos del propio Maitreya, porque él estuvo a través de Krishna como lo estuvo a través de Jesús. Por lo tanto, el Bhagavad Gita sería algo parecido, si no similar, algo parecido a lo que es el Nuevo Testamento ahora. Están las enseñanzas, la forma de enseñar de Maitreya, si es que existen formas y formas de enseñar de los instructores, uno ha aprendido a reconocer la forma de encarar, digamos, la enseñanza, si se puede decir así. Por ejemplo, y algunos no lo saben, el primer libro de la serie Agni Yoga, dados mediante la colaboración de Lena Reberich, fue íntegramente dictado a ella por el señor Maitreya. Pero hay libros de la religión hindú y también de la budista que contienen la enseñanza de Maitreya. Obviamente, el Nuevo Testamento es una versión más o menos fiel de sus palabras, según tenemos entendido. Por lo tanto, estamos algo familiarizados con el enfoque, y así podemos llamarlo, si así podemos llamarlo, de Maitreya. El instructor sobre el tema que acabamos de comentar en el primer párrafo, podemos releerlo o decir alguna, recordar alguna parte de él, el instructor pone mucho énfasis en destacar, generalmente lo hace, en destacar la facilidad con la que las personas caemos en juzgar, en condenar y en el apego a las ideologías que subsiste hoy en nuestro mundo. No lo hace desde una perceptiva, no lo hace desde la idea de no debes hacer esto, no debes hacer aquello, esto está mal, esto es incorrecto, esto bla, sino que él explica, da una explicación sencilla y simple de por qué eso es incorrecto. Esta es la forma que tiene Maitreya de explicar. Te estás equivocando al hacer esto porque... y explica, ¿no? Maitreya no idealiza a ninguna religión, pero tampoco la rechaza. En el mundo casi podríamos dividir entre los que las idealizan y las rechazan, ¿no? Y los que son indiferentes a ella. Bueno, él no es ni indiferente, ni idealiza, ni rechaza. Es un punto en el que un centro entre estas, estos dos, tres grandes grupos que está muy poco poblado, digamos, ¿no? Él dice que las religiones son necesarias como una escalera para llegar a un techo. Luego que has llegado al techo, puedes tirar la escalera porque ya no la necesitas. Del mismo modo ocurre con las personas que han trascendido la experiencia religiosa. Simplemente no se sirven más de ella. Están en un nivel de experiencia que puede prescindir de una religión organizada, y la persona puede continuar su indagación respecto al ser por sí misma. Lo que a veces ocurre es que las personas que han subido al techo se sienten, adquieren una noción de superioridad y suelen levantar el dedito a los que están abajo y dicen, no, la religión es puro cuento. Pero tal vez no recuerden que en vidas anteriores ellos han llegado hasta allí a través del camino del cristianismo, largos años de cristianismo, de budismo, de shintoísmo, de taoísmo, de lo que fuese, ¿no? De hinduismo. Son vías para el conocimiento, pero vías que luego uno puede descartar con respeto y seguir por cuenta de uno mismo.
Sí, ¿no? Más que descartar de las que puede prescindir, de suena mejor, digamos.
De las que puede prescindir, descartar uno en su propia vida personal. Uno puede prescinde de esa ayuda, ¿no? En el párrafo que citamos recién, el instructor sugiere que pronto la ciencia descubrirá la fuente primaria de nuestro pensamiento y que todo está interconectado. Así, el aspecto religioso o litúrgico de nuestra espiritualidad va a ir necesariamente disminuyendo, porque esto se va a convertir en un concepto tan aceptado ahora como el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol.
El hecho de la naturaleza espiritual de la vida, digamos.
En el párrafo que leímos al principio, él dice que está el ascendiente, digamos, de las religiones sobre el mundo está llegando a su fin, y que a partir de ahora las escuelas, institutos y universidades ayudarán a la gente a descubrir de dónde proceden los pensamientos y las ideas, que todos estamos conectados con el Todopoderoso y que no necesitamos escrituras para experimentar nuestro ser verdadero. A este párrafo me refería, ¿no? Y él sugiere que la ciencia va a descubrir, no dentro de demasiado tiempo, va a ir completando, mejor dicho, lo que ya sabe acerca de este tema, y va, finalmente se va a poder declarar oficialmente que existe un factor perenne o indestructible, o que al menos subsiste luego de la muerte física, y del cual surgen incluso vírgenes las ideas, ¿no? Que luego son pensadas por el pensador, ¿no? La segunda naturaleza del hombre. Es ahora un poco complejo de comentarlo, pero sí, hay como el hombre tiene dos naturalezas, ¿no? Y esto es algo que ya estudia la ciencia y está sobre una pista tal vez interesante, ¿no? Investigando. Así que esto va a dar necesariamente por resultado, y esto es lo interesante del asunto, que el aspecto religioso litúrgico de nuestra espiritualidad va a ir disminuyendo, al comprender que esto ya es asequible a la ciencia y que vamos a poder hablar de la espiritualidad en términos científicos también, y que además esto está en todos nosotros, es parte de todos nosotros, no es algo que es creado a partir de ingresar a una iglesia, de ser bautizados, bendecidos o entrar dentro de la protección de algún gurú, sino que es algo que todos tenemos de nacimiento y que eventualmente también descubriremos que hay una forma científica de desarrollar esa conciencia en nosotros y de vivirla, ¿no? Uh-huh. Y que no necesitamos un intercesor uh-huh. entre lo que llamamos hoy divinidad y nosotros mismos, si es que existe una separación entre estas dos cosas. Maitreya dice que las religiones se han equivocado al crear divisiones entre las personas, entre religiosos y no religiosos, y entre las diferentes religiones. Por esto mismo, quienes ven la realidad desde este otro ángulo, ven que esa división es mala y es falsa.
Aquí hay una cita, ¿no?, de Maitreya. Dice que la lucha por convertirse en obispo o cualquier otro personaje dentro de las jerarquías debe cesar, y que dice: no digas que te conviertes en obispo en nombre de Jesús, cuando en realidad lo estás haciendo solo en tuyo propio. En el tuyo propio. Ya que no estás haciendo esto por el Señor no puede estar contigo. Pero yo quería leer, bueno, después dice: los más cercanos y los más queridos por mí son quienes hacen mi trabajo sin recompensa, ¿no? Y dice que las autoridades religiosas son las que más se aferran al poder. Digo, en estos tiempos en los que las ideologías políticas pierden su poder de control, las autoridades religiosas se mantienen aferradas al poder, justamente creyendo que solo hay un camino para ir al cielo. Mm. Y Maitreya dice: sin embargo, ¿cómo viven estos líderes? ¿Cuál es su modo de vida? ¿No? Y después dice: falsos profetas son aquellos que, rodeados de pompa y lujo y protegidos por guardaespaldas, se niegan al contacto con la gente.
Mm. Que no es el caso, por ejemplo, porque ahora también él comenta que esas cosas están cambiando y que muchos líderes religiosos están acercándose a la gente y rompiendo ese halo de falsa santidad, de protección, de aislamiento, de falsa santidad que los separaba de las personas. Y un caso de ellos, dos casos bien claros de ellos son el Dalai Lama y el Papa, ¿verdad? Uh-huh. También respecto de esta cosa de separar, él dice: no des la impresión a las personas de que eres un santo. Si lo haces, creas barreras, creas una falsa división entre las cosas santas y profanas. En la creación todo es relativo. Lo que es bueno para ti podría no ser bueno para otros. ¿No? Hace un tiempo, hablando sobre esta explosión que hubo de denuncias de pederastia dentro de la iglesia católica, no todas las iglesias cristianas, sino en especial de la iglesia católica, comentando por qué era un fenómeno, ¿no? Y no casos aislados, porque claro, parecía haber un patrón. ¿Qué cosa llevaba de una manera tan señalada a personas que se habían acercado a la iglesia y que habían aparentemente, ¿no?, intentado dedicar su vida a la religión, por lo menos, para ponerle ese nombre un poco más aséptico? De repente, un porcentaje tan elevado, relativamente tan elevado, incurrían en estos crímenes, ¿no? Y reflexionando, caemos rápidamente en cuenta de que era justamente esta división lo que generaba que la tentación fuese tan fuerte, ¿no? De hacer de una persona relativamente imperfecta y con tendencias malas tendencias como las tiene todo el mundo, puestos bajo una situación de presión y casi psicótica, de dividir la vida entre lo que es santo y lo profano, entre lo que es lo religioso y lo no religioso. Y uno actúa como un psicótico y como un hipócrita, se convierte en una especie de super hipócrita profesional, como lo han sido muchos miembros de la Iglesia Católica y de otras congregaciones, ¿no? Debido a esto, justamente, a la separación falsa no real entre lo supuestamente espiritual y lo que supuestamente no lo es. Entonces tenemos el templo donde vamos y rezamos a Dios, en donde nos conectamos con lo bueno, con la divinidad, y luego podemos salir a hacer una vida mundana, entre comillas, en la que casi todo está permitido, evidentemente, y luego entramos de nuevo al templo y somos perdonados también, porque además existe para relacionar estos dos mundos tan fatídicamente separados el perdón, un perdón caprichoso, ¿no? Un perdón de que se puede cuantificar con una bula papal, con un dinero determinado o con una cantidad de rosarios, Padre Nuestro y Ave Marías. Esto es una aberración, ¿no? Una aberración completa, porque el primer error está en separar entre lo santo y lo profano, entre lo que es supuestamente espiritual y no lo es. Todo es espiritual. Todo es espiritual. No hay una forma de escapar a lo espiritual. No hay una manera de esconderse de Dios porque lo llevamos dentro. Somos nuestros propios juzgadores. Y este tipo de cosas que ha enseñado el Cristo y que ha enseñado el Buda se mantiene siempre en un cajoncito. Son las cosas a las que menos bolilla se le da. Sobre todo en catequesis se pone énfasis en los preceptos y sobre todo en los preceptos que ayudan a mantener una organización, ¿no? Finalmente se fue convirtiendo en esto porque esto es el destino fatal de todas las organizaciones en el mundo, religiosas o no. Absorben el contenido que les dio vida y se convierten en fagocitadoras de sentido, ¿no? Y finalmente destruyen vidas en todas las organizaciones políticas, religiosas, educativas, etcétera, ¿no? Esto es fatalmente así por otro asunto que no vamos a conversar ahora y que yo tampoco tengo tan en claro, pero claramente lo que crea a un pederasta, para decirlo claramente, en un ámbito religioso, es la división psicótica entre lo espiritual y lo no espiritual, que no existe. Es psicotizante, en cierto aspecto, la religión. Por eso, ciertas religiones como el hinduismo y el budismo, que tienden a ver de una manera mucho más amplia la espiritualidad, como todo lo que vos haces es espiritual, tienen menos estos problemas. Y lo ha tenido marcadamente la Iglesia cristiana y sobre todo la católica, por esta énfasis en la Iglesia, en la organización, en el catecismo, digamos, y entre la separación entre lo religioso y lo no religioso.
Sí, a la vez esta obsesión por lo sexual, ¿no?
Sí, también, pero eso casi como un aditivo al tema. Pero básicamente, porque no hace falta que uno se obsesione con esto, eso está presente de todas maneras en el hombre, pero lo que no estaba presente tal vez en su vida era que alguien le enseñase que había algo que era santo y algo que no lo era, ¿no? Y es una forma de vivir la santidad, una forma de ver, una forma de mirar, una forma de apreciar las cosas que no se puede prender y apagar, ¿no? Este es el asunto, y Maitreya viene a enseñar las cosas de un modo distinto. Después también dice, los políticos están perplejos porque ya no pueden controlar a la gente con ideologías, que era lo que decía Ley. Sí. Y esto pasa, y con esto pasa un fenómeno similar. Las personas eventualmente van a ir abandonando ese barco porque no le ven sentido a este tipo de cosas. Será muy interesante el abordaje de Maitreya y los maestros sobre el tema religioso, porque básicamente ellos lo van a abordar de un modo tan amplio que nosotros no conocemos. Entre algunas de las muchas cosas que se han dicho en estos 40 años de emerger, una fue que Krishnamurti era la persona que más se aproximaba al modo de enseñar lo religioso o lo espiritual de Maitreya. Y quienes hayan leído o escuchado a Krishnamurti van a entender de qué hablamos. Vamos a nuestro primer corte musical y volvemos.
Si no canto lo que siento,
Que cortarla, no podíamos seguir.
A Luigi Spinetta, para los para quienes no sean argentinos, porque para los argentinos creemos que no necesita presentación.
Es nuestro Buda doméstico.
Sí, mi amor. Bueno, rapidito, para contactarte con nosotros podés escribir un mail a argentina.share@gmail.com. Podés escuchar nuestros audios pasados en nuestra página de Facebook, El Regreso de Maitreya Radio, se llama El Regreso de Maitreya Radio. Y ahí también tenés el link a la página de Share International. Share es la ONG de la que somos voluntarios, que reúne a los esfuerzos, digamos, para difundir esto a la mayor cantidad de gente posible, y es una revista y una editorial. Y en la web de Share hay revistas que pueden leer y hay 4 libros para descargar de forma gratuita. Bueno, hay otras cosas, pero como estamos cortos de tiempo, vamos a eso que es lo esencial. También en la página de El Regreso de Maitreya encuentran las fotos o videos de la columna de señales del emerger de Maitreya, que es lo que sigue a continuación. Así que si quieren ver de qué les estoy hablando, pueden ir ahí. Hoy les voy a hablar de los círculos de luz, o como veníamos hablando con Martín, de los patrones de luz, para llamarlos mejor. El propósito, en principio, de esta columna, y más bien de los fenómenos que suscitan esta columna, es la intención de los maestros, ¿no?, de acercarse a la humanidad, de manifestar su presencia sin romper, quebrar el libre albedrío humano, ¿no? Como esto es vital para la evolución, ¿no?, para que el hombre se convierta en un verdadero hombre a través de la conciencia y no de la imposición. Los maestros, pues, de esta manera no pueden aparecerse y de esta manera mágicamente y obligarnos de alguna manera a creer en su santidad, sino que se insinúan, ¿no? Hace ya varias décadas vienen creciendo la cantidad, calidad, dimensión, ¿no?, de estos milagros en todas las religiones y en contextos no religiosos, de modo de crear un clima de expectación, de esperanza, ¿no?, de sensación de algo universal también que está ocurriendo. Hay milagros de todo tipo, milagros o, qué sé yo, fenómenos sin explicación científica, es otra forma de llamarlos, ¿no? Y uno de este tipo de milagros que no pertenecen a un contexto religioso son los llamados círculos de luz. Estos empezaron a aparecer a fines de la década del 90, al menos que sepamos nosotros, y comúnmente aparecen en el costado de casas, ¿no? En todo el mundo, a esta altura aparecen en todo el mundo. Son patrones, a ver, ¿cómo explicarlo? De una dimensión aproximada de unos 40 centímetros, por ejemplo, están, una cosa así.
Y lo más fácil de explicar es, siempre están montados, es una forma de manipulación de los propios reflejos de las ventanas sobre las casas, solo que están manipulados de algún modo que nosotros no conocemos, misterioso, esos reflejos. Pero son básicamente los reflejos de la luz del sol sobre las ventanas en paredes, puertas, etcétera, ¿no?
Sí, ahora, justamente lo interesante es que inclusive algunos se aparecen sin utilizar el reflejo del sol. Por ejemplo, se han visto incluso observarse bajo la intensa luz de la luna, o incluso en el interior de casas, sí, ¿no?
Pero siempre hay una fuente de luz.
Claro, bueno, sí, eso sí. Bueno, algunos están en ese sitio durante un tiempo, otros por una temporada, otros aparecen y desaparecen enseguida, ¿no? Hay varios artículos que... otra cosa interesante de estos patrones es que han sido relacionados con los círculos de las cosechas. De hecho, un conocido investigador de los círculos de las cosechas, que son esos patrones, digamos, misteriosos que aparecen de la noche a la mañana.
Mucho más conocidos que los círculos de las
cosechas. Sí, por supuesto.
Crop circles.
Exacto. Un investigador de estos círculos, Michael Glickman, se interesó en el tema de los patrones de luz porque encontró una similitud, ¿no? Y en el 2000, creo, apareció en The Sun, el periódico The Sun estadounidense, un artículo sobre los círculos de luz en Estados Unidos, en donde además se afirma de que se reporta que estos círculos han curado a cientos de personas enfermas y moribundas. Y particularmente se habla del caso de Brian Markerson, de Maine, Estados Unidos, que era una persona que tenía una enfermedad muy rara en la que se le hacían coágulos de sangre en el cerebro. Uh-huh. Él comenta, ¿no?, que empezó a rezar regularmente. Un día notó ese extraño patrón de luz en la pared de su habitación. Tenía unos 60 centímetros por encima de su almohada, que cada vez parecía que a medida que incrementaba sus oraciones se hacía más brillante. Y que una mañana la habitación de esta persona se volvió muy brillante, dice, como una linterna de policía, y él cuenta que vio una luz blanca que perdió el conocimiento, creía que se estaba muriendo, sí, que se despertó luego en el hospital. Había estado inconsciente como 8 horas, pero la trombosis había desaparecido por completo y los escáneres cerebrales mostraban que estaba completamente sano, ¿no? Nunca más volvió a ver el círculo, además, después de eso. Y además resulta que una física llamada Aileen Gilden estuvo estudiando el fenómeno durante 3 años. Y ella comenta que los círculos aparecen generalmente, permanecen durante varias semanas, pero a veces solo durante una hora o dos, a veces durante un año, antes de desaparecer. Los patrones que aparecen dentro de los círculos no pueden explicarse por ninguna óptica ordinaria, dice uh-huh. ella. Los reflejos normales sencillamente no se comportan de la forma en la que lo hacen estos círculos. El maestro de Benjamin Creme confirmaba que la energía del círculo de luz había sido manipulada por Maitreya para la curación de Brian Markerson.
Fantástico. Bueno, con esta columna nos vamos hacia la próxima semana. El viernes estaremos de nuevo con ustedes y luego el otro ya no, habrá dos...
Sí, sí, el primer viernes de marzo, 2 de marzo estamos.
Ya el 2 de marzo ya nos tomaremos dos viernes de vacaciones. Nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya. Mis queridos amigos, estoy feliz de estar entre vosotros una vez más de esta manera. Queridos míos, mi súplica es esta. Dad a conocer el hecho de mi presencia entre los hombres y sed responsables de la rapidez de mi emerger. Mi labor es haceros pasar por las puertas de la iniciación, conduciros hacia lo alto a la luz y de regreso al origen del cual procedéis. Mi intención es proseguir inmediatamente mi camino, llevaros, aquellos que estén preparados, ante el Padre y mostraros su rostro.